Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, son las 12 y 11, las 11 y 11, si nos escuchan desde Canarias. Sigue Tiempo de Juego, que ha arrancado a las 12 del mediodía, y sigue con el tertulión, como cada domingo a esta hora. Saludamos al director de Tiempo de Juego, a Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma, muy buenas.
A Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Buenas noches.
Toco madera porque veo que esto va como el otro día, ¿eh?
Pero
toco
¿por qué?
Madera. Porque ¿por qué? Falla el aparato este, ya te digo.
¿El tuyo?
Sí, he ido al urólogo y me ha dicho que el mío está bien, pero el que falla es el de la radio.
Bueno, pues nada, esta semana le echamos un vistazo. Tomás, claro,
ya se lo han echado.
Pues habrá que cambiar el aparato entonces, si no...
Ya lo han cambiado.
Pues entonces tendrás que cambiarte de casa.
Yo creo que ahí va a estar la clave.
Vale, perfecto. Tomás Guas, hola Tomás.
Querido Mangazo, era un día muy triste.
Eso es, ahora vamos con ello. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Está Albelda, Albelda, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Está Siro López. Hola, Siro.
Hola, Juanma.
Está Antonio Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Y está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Es que veníamos súper contentos por el domingo que hemos tenido de Tiempo de Juego, por el domingo de partidos, de fútbol, porque la Liga de verdad está súper emocionante. Queríamos tener el tertulión de todos los domingos con toda la pasión que le ponemos, pero nos hemos llevado un palo tremendo, que es el fallecimiento de David Gistau. Un periodista en mayúsculas, absolutamente en mayúsculas. De esos que te detienes a leer, da igual lo extenso que fuera el artículo, de esos que te detienes a escuchar, esa voz que te llegaba con cualquier cosa que pudiera decir en cualquier materia... Y hoy ha fallecido, con 50 años. Joseba ha seguido muy de cerca cómo ha sido todo este proceso en las últimas semanas. Era el que nos iba informando en la redacción y supongo que será el que más datos le puede dar a los oyentes del tertulión de Tiempo de Juego, Joseba.
Sí, básicamente hace un par de meses largos, antes de Navidades, sufrió un coágulo cerebral y bueno, pues se tardó bastante en trasladarlo a un centro sanitario y eso le provocó unas heridas en el cerebro, unas secuelas que prácticamente convirtieron su situación en irreversible. A lo largo de estos dos meses los médicos han intentado reanimarle dos veces porque estaba en coma, pero no han podido conseguirlo. Cada vez que lo intentaban tenían que dar marcha atrás. Hasta que ya hace una semana pues nos dijeron, básicamente yo lo sabía por José Luis García, por el director, que es una persona que ha estado ligadísima, era un amigo intimísimo de David Gistau, pues las últimas noticias que nos llegaban eran de una situación prácticamente irreversible y se esperaba de un momento a otro su fallecimiento. Y al final pues se ha producido hoy y a pesar de que era algo esperado, pues ha provocado una conmoción tremenda en gente como el propio director, como Petón, que me mandaba un mensaje cariñosísimo ahora, o como Jero García, es decir, la gente que la ha rodeado en los últimos años y con la que ha convivido tanto y tanto tiempo, ¿no?
Sí, supongo que bueno, el dolor es inmenso en toda la cadena COPE. Era colaborador desde el año 2015, pero al margen de eso, o sea, es que era amigo de mucha gente de la cadena COPE y especialmente en el diario El Mundo, donde escribía Gistau. Jorge Bustos, hola Jorge, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal?
Es una noche muy muy complicada. ¿Qué te apetece decir en una noche así sobre David?
Me apetecería no tener que decir nada, la verdad. Fíjate que, como ha contado Joseba, digamos que estábamos, bueno, más o menos preparados para este desenlace. Y lo que pasa es que siempre te aferras a la esperanza o a un día que la revisión sale un poco mejor, o que hay alguna noticia y quieres creer, ¿no? Pero bueno, es que David ha sido, el mundo ha sido fundamental, pero yo creo que en el periodismo español, perdóname, porque
sí, lógico.
Es complicado. Y para mí, personalmente, pues el principal maestro que he tenido, ¿no?, en el columnismo español, probablemente.
Sí. Un abrazo para toda la familia del mundo. Jorge.
Muchas gracias, Juanma.
Está muy emocionado Bustos.
Sí, no cabe duda. Es que era un tío que dejaba mucha huella. Era un tío al que le gustaba mucho la conversación, mantenía conversaciones muy largas, muy profundas. Tenía un puntito también iconoclasta, que si le llevabas la contra, joder, pues se enfurecía y trataba de convencerte de sus argumentos. Y luego era un tío que se hacía querer muchísimo, ¿no? Recuerdo mucho la anécdota que le pasó con García. García es el padrino de su tercer hijo. Y David era un madridista recalcitrante. Pero no os podéis imaginar hasta qué punto. De hecho, en el partido de las 12, cuando el antiguo partido de las 12, recuerdo el día que le presenté a Manolo Sanchís y me dijo que se había llevado una de las alegrías de su vida, conocer a uno de sus grandes ídolos y con el que compartió bastantes horas de radio a partir de ahí. Pero García lo primero que hizo con su hijo fue hacerle socio del Atlético de Madrid. Y el tercer hijo de David Gistau es un acérrimo seguidor del Atlético de Madrid. Ostras. Que es algo que no le ha perdonado ni le perdonará jamás David Gistau al gran José Luis García, ¿no? Anécdotas como esas hay mil para explicar cómo era este tipo.
¿Tenía cuatro hijos, Gistau?
Cuatro hijos, sí. Además, de edades bastante, bastante cortas. Creo que el mayor tiene 13 y la pequeña tiene 3.
Hay un texto que me han enviado que es especialmente cruel, escrito por él. Es un artículo que publicó con el nacimiento de uno de sus hijos. Terminaba el artículo diciendo: por primera vez en mi vida temo morir. Me siento obligado a permanecer aquí al menos 25 años más, los que él pueda necesitarme, y en eso no quiero fallarle. Mi hijo no ha de ser lo que yo fui, un adolescente enfadado con el mundo porque se le murió el padre demasiado pronto. Voy a dejar de fumar. Descanse Paz Gistau, que insisto, es un maestro. Fue un maestro increíble y era una delicia oírle y leerle. ¿Queréis decir algo sobre David Gistau?
No, a mí me parece... persona, pero lo admiraba como escribía. La verdad es que era una delicia verlo escribir.
Brutal.
Y cuando ves que se muere alguien tan joven y que tiene tanto todavía por delante, y sobre todo también pensando en sus hijos, ¿no? Lo que él escribía, pues te deja hecho polvo. La verdad es que yo cuando me he enterado, es lo que un poco decía Jorge, ¿no? Que no por esperado te duele más, ¿no? O te duele menos, porque es verdad que sabíamos que desde hacía dos meses y medio que había sufrido ese accidente, pero la verdad es que te deja sin palabras.
Un grande. Unas cosas que esas, pues, ¿qué le vas a decir a la familia, todo esto? Yo me acuerdo de Astruels ahora mismo, ¿no? Y de tantos otros. Claro. Gente que han dejado una huella extraordinaria como periodistas, como personas y todo. Es tristísimo.
Y yo de Paloma, me acuerdo mucho de Paloma hoy, por ejemplo. Porque digo, en ese equipo que se hayan ido dos periodistas tan jóvenes y tan buenos, en el plazo de menos de un año, es que es muy duro, pero vamos, un horror. Vamos a continuar y vamos a hacer este tertulión en homenaje a los compañeros que se nos van quedando por el camino. Vamos a tratar de alegrarlo en lo posible, la antena y la vida. Ahora se incorporan Cañizares y Roberto Palomar. Insisto, yo venía súper contento con el domingo, Paco. Ha sido un súper domingo, o sea, pero... muy bien la liga, ¿eh? Está muy bonita la liga.
Sí, hoy estaba todo repartido. Yo es que prefiero no decir nada de Gistau.
Ya lo he notado.
El domingo era un domingo extraordinario y ha sido extraordinario, claro. Si tu equipo ha palmado, pues es un domingo asqueroso. Pero es que todos los partidos, todos, han tenido muchísimo que contar. Todos. Luego ya el remate final del show del Bar Novar y del arbitraje del Betis Barcelona, pero vamos. También por ahí se puede empezar hoy el tertulión, si hubieras querido con Fouto y leerlo.
Ah, sí, pues Fouto está, creo, ¿no? Hola, Fouto.
¿Qué tal? Muy buena, Juanma. Aquí
muy
estamos.
Buenas, muy bien. Esto se está poniendo duro, ¿eh? El final de temporada va a ser complicado, ¿eh?
Sí, muy complicado, porque los árbitros están totalmente desprotegidos. Desde el momento en el que Sergio Busquets hizo unas declaraciones durísimas después del partido en Anoeta, donde dudó de la integridad de la competición, y el presidente de la federación, Luis Rubiales, mandó la denuncia a pasear, pues evidentemente los árbitros están totalmente desprotegidos. Ya se queja todo el mundo de todo, ya
entiende todo el mundo que tiene que quejarse,
y efectivamente Tebas, cuando dijo que hubo un antes y un después con la llamada de Florentino a Rubiales, se refiere precisamente a eso, a que después de esa llamada pues ya todos los clubes se quejan, porque todos entienden
ya,
que
pero Fouto, una cosa, van las a decisiones a los árbitros. Sí, pero las decisiones erróneas que ha tomado hoy Sánchez Martínez en el partido Betis
Barça, bueno, eso es aparte,
no tiene nada que ver eso las declaraciones de Busquets, claro. Es decir, o sea, no vamos a decir que
tú me has dicho que esto se está poniendo tal. Digo, se va a poner peor todavía.
Claro, se va a poner peor si los árbitros son muy malos.
Si tú dudas de los árbitros, estás dudando de la integridad de la competición.
Sánchez Martínez hoy
habrá tenido su mal día, como lo puedes tener tú un día haciendo el partidazo, Juanma. Pues claro que ha tenido un mal día. Es un buen árbitro que hoy ha tenido un mal día.
Muy mal día, ¿eh?
No se puede equivocar más.
No hablo tanto de Sánchez Martínez como de la herramienta del VAR, claro, que no me meto colegas, con el VAR. Es que me colegas. Parece que es un poco aleatorio. O sea, que si tienes la suerte de que tu queja pase por la revisión, pues fantástico. Pero a lo mejor Es como si necesitas a la policía, vas y le dices, oiga, ayúdeme, y dice, no, yo es que ahora estoy ya de
pero libre. Paco, a ver, espera un momento. En la segunda a Sergi Roberto, el VAR no puede entrar, porque es una
no
amarilla.
Puede entrar, efectivamente.
Claro,
sí.
Ahí tiene, segunda, que, tiene que ser el árbitro.
Esa es del
árbitro.
¿Por qué no se la enseña?
Hasta,
lo que
hasta el del VAR
esperando...
le puede decir, mírelo usted a ver si es de roja por la tijera.
Mira, Paco, no es un problema
yo,
de VAR.
Paco, yo te quiero mucho, pero el VAR hoy en el partido del Betis-Barça no tiene absolutamente nada que
hombre,
ver.
Hombre, sí,
mano
por ejemplo...
Que pita, un segundo. La mano que pita el árbitro es una mano que tiene que ver el árbitro, para empezar. Punto número uno.
Ahí está bien.
Es una mano clarísima. Punto número uno. Punto número dos. La segunda amarilla al jugador del Barça no puede entrar el VAR y la tiene que ver el árbitro. Y punto número tres. El penalti a Messi, que a mí me parece penalti, lo tiene que pitar el árbitro, porque el VAR sabes que en un agarrón, salvo que te rompa la camiseta, no va a entrar, porque no han entrado en ningún agarrón. En ninguno. En lo que va de liga.
Pero,
con lo cual,
pero está,
son jugadas
Fouto,
que tiene que
es,
ver
pero
y
Fouto,
tiene que juzgar
eso del agarrón, porque lo dices tú, porque está escrito en las normas del
no,
VAR.
Porque no entran,
claro,
David.
No, pero ¿por qué?
No han entrado en ningún agarrón
si
en lo que vamos de liga.
Es, pero Fouto, claro. Sí, pero entiéndeme. Vale, yo, lo que quiero decirte es que debería entrar. Sí.
Vale, eso,
pues
es otra
no
cosa,
en este,
eso es otra cosa.
Vale,
pero
yo
pero lo
voy
que
a decir una cosa
objetivo,
que me parece mal.
El
que
dato
es que
objetivo, David, un segundo. El dato objetivo, David, otra cosa es que debatamos si tiene que entrar o no. Pero el dato objetivo
hombre, si,
es
si
que
la normativa
en los
del VAR
21
no lo dice,
partidos por jornada
sí,
con VAR que hay en España, los 10 de primera y los 11 de segunda,
la normativa
no
lo dice que
agarrón,
no entre sí. En los agarrones...
Perfecto, pero como no lo dice, tiene razón Albelda. Como no dice eso, pues
tiene que medir la intensidad de ese agarrón el árbitro que está en el VAR.
Bueno, pues que lo vea y que la mida. Lo que lo vea y que la mida. Ahora, una cosa que me parece mal del partido, del arbitraje, es que tenga que ir al VAR para ver el penalti de la mano del Englet. Pero vamos a ver, si es que se ve a 100 metros.
Pero ahí se demuestra que la herramienta es buena, porque el árbitro puede estar tapado por una mosca, se le ha metido algo en el ojo, se ha cruzado en defensa. Ahí se ve que la herramienta es buena, porque era una mano muy bestia, además muy voluntaria, muy penalti de los de toda la vida, vamos.
Claro,
pues está bien.
Yo sinceramente creo que esto no es un problema del VAR. El VAR es una máquina. Esto es un problema, lo llevo diciendo toda mi vida, de los señores que o están en el VAR o están en el campo.
Bueno, lo llamamos VAR, Manolo.
Déjame que termine yo, Fouto. Mira, Fouto.
No soy Juanma.
Esto es un problema de colegiados. Hoy han pitado de los mejores colegiados que hay en España y se han equivocado. Sánchez Martínez ha hecho un arbitraje patético. Gil Manzano ha hecho un arbitraje patético. ¿Te enfadarás o no te enfadarás? ¿Te pensarás que esto es broma o no es broma? Yo no le culpo al VAR, repito, el VAR hará muy bien la carne picada, los cócteles, pero al frente del VAR hay otro señor que se equivoca como se equivoca el de abajo. Y hoy Sánchez Martínez se ha equivocado. Pero como bien ha dicho Albelda, pero qué intensidad, pero qué hay que hacer para ver si hemos dicho todos que cuando es algo manifiesto y claro, el VAR debe entrar. Es más manifiesto y claro el agarrón de Bartra Messi para que el VAR le diga, tío, que eso es penalti, por Dios.
Bueno,
es
pues
que lo dejan ridículo al árbitro.
Pues cuando tú seas árbitro, Lama, y estés en el VAR, pues podrás decidir que es un error que manifiesto.
Bueno.
De momento,
no, es que
eso no es un error
errores.
Que manifiesto. Ya está.
Es que son dos errores.
Pero oye, cuidado, que ha habido... Perdona, un segundo, Manolo. Un segundo, Manolo. Que ha habido 21 partidos con VAR, ¿eh? Cuidado, que estás hablando de dos.
¿Y qué pasa?
No nos hablando de dos. Que esta mañana, que esta mañana en el Español Mallorca ha actuado el VAR y ha actuado para bien. O sea, que el VAR actúa y la mayoría de las veces actúa bien. Lo que pasa es que vosotros hoy solamente prestáis atención.
Pongamos orden. Quiere hablar Siro.
Que hoy el problema, Manolo, no es de VAR. O sea, es de,
claro no.
de tener personalidad o no tenerla. Es decir, lo de Sergio Ramos, la primera que no le enseña, que no enseña ni tarjeta, eso
no,
es tarjeta. Y eso es de saber arbitrar y de tener personalidad. Y después
no,
enseña una,
Siro,
una cuando le enseña
qué,
la tarjeta.
Siro, sí. ¿Eso es tarjeta de qué color, la de Ramos?
Amarilla como mínimo.
Amarilla.
Y no le enseña ninguna. Espera. Y en el segundo partido, en el de Manolete, la de Sergio
Sánchez
Roberto,
Martínez.
Eso es de falta de personalidad. Y todavía lo es más la cartulina que le enseña a Fekir. O sea, con lo que yo he visto de gestos de jugadores del Madrid, del Barça, de cualquier equipo, enseñarle esa cartulina es una vergüenza.
Es
lo que
escándalo
que le hace.
El otro día.
Una vergüenza.
Cosa, pero no daros cuenta de lo que hemos comentado siempre. El VAR es como la nevera de mi casa. Si no enfrías que la pongo mal. Correcto. Ahora, lo que está diciendo Siro es que es irrefutable. No se puede arbitrar cagao. Y son unos cagones. Porque el VAR será con 10 tíos y no pasaba nada. Y si la jugada de Ramos, que vemos que es amarilla, en un momento determinado interpreta que es roja, que se la saque. son cagones. Absolutamente.
Y yo cerramos el tobillo del jugador de Osasuna, que
no, pero bueno, vamos a ver.
Decía que estaba en el aire la pierna.
No, pero Manolo, Antonio, es que si ves la foto, si ves la foto, te parece roja. Pero es que en directo ha dado primero el balón y luego le ha dado al
es tal cual.
Que puede ser roja también,
si la hay empujones en el segundo gol del Barça, hay un empujón tremebundo que no lo bueno,
pues
es que no lo ven,
tío. Para ti, Tomás,
no
para,
bueno, para mí, para mí, y para media España.
Bueno, pues para, bueno, pues para media España.
Y lo de, Messi
España.
y lo de Messi no, pero, es un penalti tremebundo.
El empujón que ha recibido, a ver un segundo, por favor, dejadme hablar, por favor, Fouto. El empujón que ha recibido Bartra en el segundo gol del Barça, que creo que es Lenglet el que le empuja.
No, es de, jugada de VAR, no es jugada.
Ese es muy discutible, ahí sí que estoy con Fouto.
No, lo que pasa es que aquí intentamos meter más mierda todavía. O sea, cuando un árbitro se equivoca en una jugada, decimos, no, se ha equivocado en 8. Porque como estamos todo el día...
Es que se ha equivocado en 8.
Hoy ha habido 8 jugadas.
Es que se ha equivocado en 8.
Es que se ha equivocado en 8.
Algunos periodistas contra los árbitros, ya no contra el VAR.
Para nada. Los árbitros, para nada, querido.
Todas las semanas igual y con la misma monserga, pues intentáis echar más mierda todavía de la que...
Oye, Fouto, ya se la echan ellos. No empieces a calentarte tú solo, que te calientas solo.
La mierda se la echan ellos con la poca personalidad que tienen.
Se incorporan al tertulión Roberto Palomar y Santi Cañizares. Hola, Roberto.
Muy buenas.
Hola, Santi.
Más mierda para el tertulión.
Buenas noches.
Con más mierda para el tertulión. Pero por favor, vamos a cuidar un poco el lenguaje.
No, digo que como has dicho que no echemos más mierda y vienen Cañizares y el otro.
No, pero ellos generalmente hablan con mucha...
El otro.
Cañizares y el otro.
¿Con qué cariño?
Uno que pasaba por aquí.
Sí, pasabas por aquí. Palomar, ¿tú crees que ha sido una jornada nefasta de los árbitros?
Adelante el otro.
En muchos partidos, sí, porque además son jugadas que, bueno, los que vemos por la tele las vemos muy claras y te llama la atención que no se vean tan claras en el césped y te llama más la atención todavía que revisándolas tampoco la vean tan clara. O sea que me parece que ha sido una mala jornada arbitral, sí.
Cañete, ¿tú crees defensor?
A mí no me ha gustado nada Sánchez Martínez hoy. Me ha parecido que ha pitado teniendo en cuenta la trascendencia de sus decisiones. Y así no se puede arbitrar. O sea, Sergio Roberto debió ser expulsado.
No se atrevió a echar a Sergio, hombre.
Yo creo que no. Yo dijo, joder, es que aquí ahora, ¿cómo voy a dejar esto? Esto se lía, ¿no? Y bueno, luego nos atrevió, después de todo lo que había en el Villamarín, a pitar un penalti clarísimo a Messi, ¿no? Clarísimo, tan clarísimo que dice, bueno, pues ya no lo pito porque, oye, pues ya me van a matar aquí, ¿no?
Como una casa.
Y en la de Fekir, sobre todo, se equivoca en la primera, no en la segunda. Es decir, la primera no es tarjeta. Y la segunda, oye, si un chico te levanta la mano dos veces, te menosprecia dos veces, es el error del chico, no del árbitro.
Cañete, pero si tienes razón, pero ¿sabes cuál es el problema? Es la vara de medir. O sea, y porque a este mismo árbitro lo vamos a ver, porque va a seguir arbitrando, y lo vamos a ver arbitrar a los grandes. Y vamos a ver si a Luis Suárez, si a Sergio Ramos, si a Messi, con ese gesto que hoy ha hecho Fekir, le enseña tarjeta.
No, pero si al más grande no le ha pitado un penalti.
Probablemente claro, no, pero son. Ciro, probablemente
si al más grande no le ha pitado un penalti.
Ya ha hecho la
probablemente. Probablemente.
Probablemente. 94 en un minuto decidido.
Y al minuto hacéis el ritmo.
Estamos hablando Ciro y yo, Fouto. ¿Ya? Probablemente no, pero fíjate lo que te digo, son hipótesis, pero probablemente no, yo estoy de acuerdo, Ciro, pero son hipótesis. Ahora, lo otro ya es evidente, y sobre la acción de Lenglet, para mí es un contacto no suficiente para pitar el penalti, para mí es la única en la que acierta, la única importante del partido en la que acierta. Luego tardó 3 días en sacarle la tarjeta a Busquets, que la mereció mucho antes de la que se la sacó. O sea, no ha estado bien y ha mirado demasiado, en mi opinión es un buen árbitro, pero ha mirado demasiado la trascendencia de sus
decisiones. Pero lo de Busquets, bueno, tú puedes pensar que no lo ve, que tarda, que no se atreve. Pero la jugada de Sergio Roberto es una jugada nítida. No te puedes equivocar.
Sí,
es un tío contra otro.
Que sí, que sí.
No le echa porque no quiere.
¿Cómo decís esas cosas, de verdad?
Es que
lo decimos, ¿sabes por qué lo decimos? Porque lo decimos porque lo pensamos.
Claro.
Pero bueno, pero vamos a ver. ¿Y a dónde queréis llegar?
No,
a que se ha equivocado el árbitro, Fouto. A que se ha equivocado gravemente en el partido.
Cañizares, que antes de que tú llegaras, que de la tele ya lo he dicho. Es que antes de que tú llegas a la tele, claro.
¿Pues dónde quieres llegar?
¿Dónde quieres llegar tú?
Claro, es que yo ya... Por eso te digo que ¿dónde queréis llegar?
No, ¿dónde
queréis
llegar?
Tiene personalidad.
Ha sido un árbitro que ha tenido un partido malo, nefasto. Nefasto. ¿Pero dónde queréis llegar? Es que no lo entiendo.
Oye, una cosa. Primera bronca de un oyente. Me manda un mensaje, no se entiende nada. O sea que, claro, por favor, hablemos de uno en uno. De uno en uno.
Es que en esas jugadas se tiene que ver. La jugada de Messi, yo creo que por lo menos pide revisión. La jugada de Sergi Roberto, estoy de acuerdo en que como no es una tarjeta roja, no exige revisión, pero es una clara falta de tarjeta amarilla que se convierte en roja. Y esto quizás también habría que considerarlo si las segundas amarillas deben mirarlas cuando van a acarrear expulsión.
Juanma, Lama, ¿puedo decir una
me
cosa?
Me parece que
sí,
hay
Lama,
un penalti a Artur también.
Estoy muy
claro.
De acuerdo en lo que ha dicho Siro, más allá de los errores de los árbitros o no. Los árbitros en este país serán mejores o peores que en el extranjero, pero tienen dos varas de medir para los grandes y para los pequeños. Sánchez Martínez es el mismo que pitó la final de la Supercopa. ¿Os acordáis cómo redactó lo de Valverde? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis lo que redactó en lo de Valverde? Redactó algo que solo él vio. El mundo entero no vio lo de Valverde. O sea, él dijo que había balón de por medio. O sea, él redacta lo que le da la gana y ve lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque son grandes. Y cuando llega el Eibar, el Levante y tal, se ponen gallitos, dirigen como quieren y no les permiten a los grandes.
Demagógico todo.
Demagógico, pero es una realidad. ¿Cómo escribió
el
acta? Contéstame.
En el acta de Fede Valverde fue benevolente. Lo hubiera hecho con un jugador del Real Madrid, con un jugador del Atlético de Madrid.
Sí, curiosamente lo hizo con uno del Real Madrid.
Si dices esto de este árbitro...
Hoy, ¿por qué no ha echado a Sergi Roberto? ¿Por qué no lo ha echado? Porque era el 38 a la primera parte.
¿Y por qué no ha pitado el penalti a Messi?
Porque es muy malo.
Pero cómo,
porque
pero
es el
entonces,
minuto,
pero
que
Messi
cuatro,
qué es?
Hombre, que ya
pero Messi no lo
juega.
Ve como una
pero Messi
mano.
Dónde juega, pero no te das cuenta, Lama, que haces
pero
el no, ridículo.
Que no. Una cosa es que
Messi,
son malos.
¿Dónde juega?
Bueno, mira, una cosa es... estamos en el tertulión
en
de
el
tiempo
Levante,
de juego. Estamos en el tertulión de tiempo de juego, estamos en directo, son las 12 de la noche y 32 minutos, las 11 y 32 y nos escuchan desde Canarias. Están escribiendo de manera sorprendente los oyentes, porque es sorprendente que quede alguno. Es muy sorprendente que a esta hora quede algún oyente en la radio. Se lo agradecemos de verdad, porque ya no son oyentes, ya son
héroes fieles.
Son gente que merece. Vamos a ir puerta por puerta a darles un jamón a cada uno. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arado, muy buenas.
Algunos se quejan, Juanma, de que no se entiende bien hoy el tertulión. Claro. Y otros recuerdan a David Gistau, como Marcos, que dice: yo aún no creo lo de Gistau, acostumbrado a escucharlo en muchísimos sitios, en todos los ámbitos, política, deporte, son cosas que no crees que puedan suceder. El cuerpo se me ha quedado raro, descansa en paz. Sobre la polémica arbitral de hoy, dice José Luis, la importancia de llamarse Sergio para no ser expulsado en la Liga. Ramos, Busquets, Roberto, bueno, quizás más que el nombre sea el escudo. Vaya arbitraje, esto es surrealista. ¿Me podéis explicar, por favor, por qué no es penalti el agarrón de Bartra a Messi? Jesús dice que la llegada del VAR es como cuando baja la marea y se ve quién lleva bañador y quién va desnudo. Pues con los árbitros se demuestra que están todos desnudos, o lo que es lo mismo, que son muy malos. Geray dice, con Messi el Barça puede ganar todo, sin Messi el Barça no queda ni quinto en la Liga. Estoy deseando escuchar la opinión de Lama en el tertulión respecto a Bale, porque para mí el Madrid ha jugado con uno menos. Saludos desde Roche. Y un oyente dice, soy yo o Quique Setién se autolava todo el rato sin haber hecho nada en el fútbol y mucho menos en el Barça. Y además...
escándalo en el Benito Villamarín. Vaya robo ha sufrido el Real Betis Balompié. Escandaloso.
Bueno, pues lo bueno es breve, dos veces bueno. Mira el oyente, lo tiene clarísimo. Paco, ¿hoy podremos hablar de Bale o hoy tampoco?
Sí, hombre.
Hoy sí, ¿no? Vale.
No, sí, ha llegado en hora, Paco.
Lo hacéis cuando os da la gana. Yo lo que digo es que a mí me parece una caza cuando se habla de él, de cosas que no se hablan de los demás.
Llegado en hora, Paco, ¿eh? Y
se ha ido en hora. Hoy ha llegado y se ha ido en hora. Vale, perfecto. Sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Sigue el tertulión, tramo de opinión más importante, más influyente de la Radio Deportiva Española. Aquí estamos en directo con un equipo formado por Paco González, Manolo Lama, Roberto Palomar, Santi Cañizares, Tomás Guas, Miguel Rico, David Albelda, Siro López, Antoñito Ruiz, Isaac Fouto. Bueno, o sea, un equipo espectacular. Y tenemos la valentía y la osadía de llamar a esta hora en directo a la casa de Iago Aspas. Hola, Iago.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, bien.
¿Qué estás
cansado
haciendo?
Pero contento.
Cansado pero contento.
Sí. Ahora estaba viendo un poco de fútbol. Qué raro.
Ya, todo el día estás viendo fútbol. ¿Qué estabas viendo? Los resúmenes de los partidos, ¿no?
No, ya acabaron y ahora estoy viendo el Paris Saint-Germain con el Lyon que están echando repetido.
Joder, tío.
Pues por ver algo en el sofá.
Sí. Eres Maldini, ¿eh? Eres un poco como Maldini, ¿eh?
a tanto no, pero bueno, cuando puedo y tengo tiempo, ahora que están los niños dormidos, pues aprovecho.
Sí, sí. Oye, ¿cómo estabas hoy hasta el minuto 77 de partido cuando has marcado el 1-1? ¿Dónde los tenías? ¿En la garganta?
Pues desesperado, la verdad, porque creo que no estábamos haciendo pues tan mal partido como nos viene pasando últimamente, como para ir perdiendo, y pues fallos nuestros nos estaban matando, y así estaba siendo el partido hasta el empate.
Y después, cuando habéis empatado, ¿tenías confianza en el segundo o ahí, dada la situación, habrías firmado el empate?
Hombre, yo casi hubiera firmado el empate, porque bueno, tal como estaba yendo el partido y luego se convirtió un poco en casi un correcalles, quedando 10 minutos, queríamos pues pararlo un poco. Ellos habían sacado pues gente arriba también, Vanega, para darle un poco más de criterio con el balón, y bueno, yo ya lo dije con mi cara cuando fui a celebrar el gol, y casi lo celebré yo solo allí en la esquina, y estaba todo el mundo por el balón en el centro del campo, y bueno, al final pues,
dices tú, joder, qué optimistas, ¿no? Qué optimistas estos, ¿no?
Sí, bastante, y más después de haber estado a remolque pues muchos minutos, pero bueno, eso es lo que nos ha llevado a la victoria también.
Has dicho después del partido, tuve dudas de si forzar la amarilla para no jugar en el Bernabéu el domingo a las 9 de la noche, Real Madrid-Celta. ¿Tuviste muchas dudas? ¿Pocas dudas? ¿Hubo alguna jugada que estuviste a punto de hacer algo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron esas dudas?
A ver, yo al principio del partido pues tenía en mente, había hablado con alguna persona del cuerpo técnico, pues forzar esa amarilla para quedar limpio ya para lo que restaba de temporada, pero bueno, viendo cómo iba el partido, en el minuto 80 pues hablé con otra persona del cuerpo técnico diferente, le pregunté y me dijo no, pues nada. Al final aguanté lo que quedaba y ahora pues aguantar muchas jornadas más.
Claro, es que, no sé, al final a lo mejor tenéis alguna opción en el Bernabéu.
Sí, por eso, y más como te digo que últimamente estamos compitiendo bastante bien, sobre todo en este 2020, tanto en casa como fuera, pero bueno, nos estaba dando resultados en cuanto a puntos. Vaya.
¿Ha marcado el segundo Pione? Que ha dicho el entrenador en rueda de prensa que es una, como ha dicho, que dice, es diferencial en lo deportivo y en lo personal, es diferente también en lo personal. ¿Por qué es tan diferente? ¿Qué hace?
Pues porque
¿qué
va al revés del mundo él?
Pero ¿qué conduce por la izquierda o qué?
Es lo que le falta, llevar el volante al otro lado.
Pero a ver, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la vida con Pione?
Pues hace todo al revés de lo que una persona normal. A ver, es un chico joven que está fuera de su casa, está casi siempre pues solo, y bueno, pues, come comidas diferentes a los demás. Cuando él come, otro desayuna, él igual aguanta medio día sin comer hasta casi hasta el partido. De repente come solo fruta, otros días pues no sé, cosas raras que solo pasa por su cabeza.
Y no hay manera de convencerle, tú como capitán no hablas con él,
pues,
y dices, vamos a ver.
Ya tenemos hablado mucho con él, pero bueno, cada uno cuando llega a su casa pues es ya mayorcito para saber lo que quiere hacer.
¿Vive solo? ¿No tiene familia aquí ni nada?
A veces viene su hermano, que es su agente también. El año pasado, hace dos, creo que vienen sus padres también. Antes tenía, no sé si tenía pareja, ¿no? Antes sí que tenía, ahora pues la verdad que no se lo voy preguntando tampoco, pero no lo sé.
¿Por qué no hacéis una cosa? ¿Por qué no os lo vais rotando y lo vais llevando a casa de cada,
a casa, ¿en serio?, de cada uno?
Claro, oye, dos semanas, mira, dos semanas tú, dos semanas Rafinha, dos semanas el entrenador, no sé, tío, algo así, ¿no?
Va a tenerlo centrado, porque la verdad que es un jugadorazo, ya lo he demostrado aquí durante.
Pero, por ejemplo, ¿sale mucho de fiesta o no? No, es
no,
de...
no, que va,
nada.
Que yo sepa, no, vaya, porque no sale casi día, nunca. Ni cuando vamos de cena, a lo mejor a tomar una copa y tal, nada, ni eso.
Es como raro.
Sí, sí.
Es raro. Ya te lo dijo el míster.
No jugará al golf también este, ¿no?
No. En su cabeza igual sigue.
Y hoy cuando ha marcado el segundo, ¿cómo, qué le habéis dicho? ¿Cómo lo habéis celebrado con él? ¿Estaba contento?
Se equivocó, pidió... Perdón, hace dos semanas también pues se equivocó, pidió perdón al míster también, a los compañeros, porque él es una gran persona, aunque no habla mucho español, sí entiende pues todo o casi todo, y bueno, también nos alegramos mucho por él, por supuesto.
Vale. Estábamos rajando aquí de los árbitros, que ha sido una jornada un poco ahí poco difícil de los arbitrajes. ¿Tú cómo los estás viendo? ¿Los ves nerviosos? ¿Los ves un poco nerviosos?
Es una profesión jodida. Todo el mundo pues está pendiente de los árbitros, y a veces también hay que ponerse en la situación, y yo soy uno de ellos, a veces pues favorecido, otras perjudicado, pero bueno, esto es así. Hay mucho pues muchas opiniones diferentes a la relación de cada jugada, y bueno, la verdad que reaccionar a veces así en décimas de segundos, entiendo que es difícil, vaya.
Uh-huh. Muy bien, Yago, pues oye...
Yago, eres tan sincero que te voy a decir una cosa, el día que fuerces la tarjeta no lo reconozcas.
Sí. A ver si luego me la van a quitar.
Claro, te puedes sancionar.
Pues bueno, sí. En la Champions sí, aquí creo que...
No, por si acaso no lo reconozcas.
No claro, lo reconozcas.
Sí, eso seguro.
Vale, vale. Nosotros le decimos... Mira, borramos la entrevista y no le decimos nada a Tebas, no te preocupes. ¿Vale? Un abrazo, Yago.
Nada, muchas gracias, un abrazo a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Qué majo.
Qué abrazo.
Qué pena.
Oye, yo entrevisté
¿Qué pena el qué?
Que no haya rajado la pregunta de los árbitros.
No, yo he preguntado para ver su opinión. No, a mí que haya rajado o no me cambia en absoluto el programa.
No te gusta el mar en calma, ¿eh?
Sí. ¿Qué crees, que no debía hacer esa pregunta, Fouto?
No, si la pregunta está muy bien hecha y la respuesta es todavía mejor que la pregunta.
¿Entonces
qué problema tienes?
Bueno, pues por que quede claro.
Le preguntas al vicepresidente del Betis que habla hoy, pues te contesta lo contrario que Aspas.
Di la verdad, claro. Tú te llamabas Pione también, ¿no? De pequeño.
Sisto, sí, pero bueno.
Pione Fouto, me gusta.
A Lama se le ha cortocircuitado la línea, este o el aparato que tiene el Casero, cuando ha escuchado a Yago Aspas decir que es una profesión muy complicada.
Tiene
razón. Porque Yago Aspas ha jugado al fútbol.
Yo me ha encantado porque además Yago Aspas nunca ha rajado de los árbitros. Lo que pasa es que hoy ha ganado.
Pero te lo ha dicho.
Pero Yago Aspas, pues es que perjudican... lo bueno de Yago Aspas, que nunca ha rajado los árbitros. Escúchale cuando palma lo que le digo yo a Yago Aspas decir.
Pues lo que dice, porque
mira,
¿sabes qué te ha dicho?
No
¿sabes
te
qué
equivoques.
Te ha dicho? Que
en el barco del VAR eres dos millones de personas. Y en el barco del VAR estás tú, Gil Manzano y sus cuatro amigos.
Y perfectamente,
no
pero el VAR no lo van a quitar.
Nadie,
no
bueno, y a mí que me importa, Dios quiera que no lo
quiten
nunca.
Tú tienes influencia.
Tú sabes la cantidad de programas que nos está haciendo el VAR.
Rico, ¿te ha gustado el Barça?
No vas a poder con el VAR ni con los...
¿Te ha gustado el Barça, Miguel Rico?
Yo quiero que siga.
Rico, ¿te ha gustado el Barça?
No.
¿No?
A mí sí. No.
Pues yo...
Pues ha habido por momentos que estaba escuchando la transmisión y creía que veía otro partido, porque yo es que al Betis le he visto vivo todo el partido, y más allá de muchas decisiones que ha habido en el partido arbitrales que influyen en el resultado, sí que es verdad que en la segunda parte el Betis no ha apretado nada, porque yo ni ha creado ningún peligro, porque creo que estaban fundidos físicamente, pero tenían la capacidad de llegar hasta el área con la misma facilidad que la han tenido todos los partidos. Y creo que el Barça sigue cometiendo imprudencias temerarias en defensa, está alineando jugadores que... claro, podemos decir que porque tiene una plantilla muy corta, bueno, la tiene porque quiere, pero me parece que un Titi no está en condiciones ni de estar en el banquillo, es nefasto en la construcción, es blando... En la defensa y velocidad nula. Claro, es un poco como lo de Bale. Aquí es jugar con uno menos justo en la línea que tiene más dificultades el Barcelona, que le han metido más goles que en los últimos 15 años. De manera que no, lo que pasa es que estamos acostumbrados a tan poco del Barcelona que cuando hoy consigue un buen resultado en el campo del Betis, nos parece que es la monda. Pues a mí realmente no me ha parecido la monda. Me parece que presenta contra el Getafe las mismas insegurididades con las que ha salido hoy contra el Betis. No sabemos qué Barça vamos a ver.
Yo, dos cosas del Barça. Una, la mala es que no tenga Piqué un resfriado en Champions. Porque si no, la salida del balón es un poco...
Bueno, una broma.
Dramática o arriesgada. Y la buena es que para mí Setién le está enseñando a De Jong o le está marcando el sitio donde tiene que jugar. Cuando vino De Jong, mucha gente decía, este es el sustituto de Busquets. A mí, de mediocentro, me ha dejado siempre dudas, y sin embargo, interior, y llegando como hacía en el Ajax, me parece un excelente jugador. Y hoy se ha hinchado a pedirla al espacio. La pillaba Messi y se desmarcaba. Y es un tío que tiene llegada, zancada, técnica, buen tiro.
Quizás Setién ha leído al entrenador del Ajax, que ha explicado hoy en una larga entrevista que quien tiene a De Jong tiene que apostar por De Jong y darle un protagonismo que en el Barcelona no tiene, que es un jugador para hacer trabajo defensivo y ofensivo al mismo tiempo, que quizás no mete goles pero puede asistir mucho, claro, pero que tiene que tener el protagonismo que aquí.
Pero
no
esto
tiene.
De pedirle al pie y dar el pase sencillo,
claro, tienen que entender, porque si no corremos el riesgo de que este chico se aburra.
Sí, es que en el Ajax jugaba de otra manera, jugaba atrás y jugaba adelante, digamos que tenía como más recorrido, que hoy sí se lo hemos visto hacer más. Hoy, la jugada del gol han sido 80 metros de carrera, ¿eh? La ha empezado él y...
Sí, ha empezado atrás, ha empezado él atrás, claro.
Y estando de acuerdo con lo que decís, que futbolísticamente a mí el Barça no me parece que esté creciendo especialmente con Setién, bueno, sí, hay alguna
cosilla. Es distinto.
Es diferente, sí. Pero por lo menos sí ha tenido hoy respuesta anímica.
Viene... No, y actitud, porque claro, el Barça, fuera de casa se decía mucho que el Barça... Como que no se presenta al partido. Pues
claro,
no,
viene de un golpe en Bilbao y hoy ha estado dos veces por detrás.
Es que tener actitud es como si a ti te dicen que tienes que tener actitud cuando vas a trabajar, coño.
Vale, una cosa, Rico, ha habido partidos donde no los ha tenido. Claro, ¿eh?
No ha tenido, una cosa es intensidad y otra es actitud. Y la actitud, pues
supone,
pues
es un valor.
Sí, claro, hay que tenerla siempre. Y la intensidad hay que exigirla. Esa sí que hay que exigirla.
Pero yo creo que no se la exige.
Hoy habría que decir del Barça, no solo que ha ganado, que evidentemente es lo más importante para el equipo. Ha remontado dos veces un resultado.
Claro, hasta
rebelde. Es que ha ido dos veces por
detrás. Dos veces, ¿eh? Claro, remontarle al Betis dos veces en su campo.
No,
pero los problemas que están Valverde...
Que estamos hablando del Barça, hombre. Que,
pero es que yo creo que cometéis el error.
Pero es que os quiero decir que este Barça, Miguel, del que estás hablando, lleva una temporada que cada vez que sale fuera del Camp Nou, no hace falta que vaya a cualquier otra comunidad. Sale del campo ya, palma. O sea, que es que ha ganado fuera 2-3.
Bueno, sí.
Que para mí es un paso, ¿eh?
Pero los problemas...
O sea, ha ganado el partido, pero sigue teniendo las mismas dificultades que tenía.
Albelda.
Sí, yo quiero decir que para mí es un tema de planificación, porque ahora mismo creo que Miguel está diciendo un Titi no está muy bien, y la pregunta es ¿a quién pones hoy? Porque Piqué está. Yo es que tengo la sensación, y hoy viéndolo desde
lo van a tener con la inglés la semana que viene.
No, quiero decirte que desde la marcha de Puyol creo que el Barcelona no ha acertado en la parte defensiva, porque una cosa es Piqué, pero Piqué acompañado por Puyol, las características se compenetraban bastante, porque Puyol era un hombre agresivo a la marca, era muy rápido atrás, y con el estilo que tiene el Barça de estar muy presionante arriba, le venía muy bien. Creo que desde entonces, todos los perfiles, más o menos lo que tiene ahora Lenglet, Umtiti, incluso Piqué, son grandísimos jugadores, sí, pero yo creo que con espacios, tal y como concede el Barcelona, sufren mucho, ¿eh?
Mucho, mucho. Pero yo creo que os dejáis dos cosas. Una, en los tres goles ha estado Messi.
Hombre,
es que
si no está Messi, no es el mismo partido.
No, pero quiero decirte
que... esa carta, ¿eh?
Pero como yo no espero la octava maravilla, que es lo que se está comentando aquí. Yo digo, ¿ha mejorado o no ha mejorado? Pues mire usted, al menos le he visto una rebeldía 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, favorecido por los errores humanísimos del árbitro. Yo creo que
favorecido el partido... y perjudicado.
Con Sergio Roberto se queda con 10, el partido es otro. Y ahí para mí es la jugada del partido. Pero bueno, dejémoslo correr. Yo creo que hay una rebeldía que se le tiene que ha visto que se le iba a la liga. Porque con 6 puntos, si hoy palmaba, pues hombre, no es que estaba decidido, pero llevaba una jornada importante encima. Entonces dices, bueno, pues mire usted, yo creo que le he visto cosas porque no me han desagradado. Ahora, pues si estáis esperando aquí...
Pero ¿cómo han sido los goles del Barça?
Eso es, Tomás.
¿Cómo han sido los goles del Barça?
Pero escúchame, si no me tenéis que convencer porque he visto el partido, pero que yo no lo veo tan sumamente derrengado porque no espero la maravilla. Hombre,
claro, Tomás, es que es eso. Hay cambio de entrenador y ya esperamos como que vamos a ver un Barça diferente.
Pues no.
Claro, es que no va a pasar.
Que no va a pasar, claro que no. Ahora, mientras que no pase, porque eso no va a pasar, pues oiga, tiene usted una serie de argumentos futbolísticos me dando por Messi. Que le hacen aspirar.
Quiero preguntar por un nombre propio, que es el de Griezmann, que es una cosa que
está costando mucho.
Parece un doble. O sea,
te lo digo de verdad, es como otro futbolista.
Y acabará con 20 goles, ¿eh? O 25, pero no.
Yo hay veces que le veo en el campo y digo, ¿pero qué hace Griezmann?
No, es que firmaron a un futbolista que no tiene posición en el Barça.
A ver, o sea, Cañete,
se habla poco de lo mal que está Griezmann, del fracaso que ha significado el fichaje de Griezmann.
Hombre, fracaso
también
tampoco,
porque es un chico que viene del Atlético de Madrid a jugar francamente bien y de liderar un equipo y de ganar títulos importantes con el Atlético de Madrid.
Y al que no le puedes discutir la actitud, ¿eh? La actitud no se la puedes discutir.
Y es un jugador que tiene crédito.
pero
yo creo que... Un sitio muy parecido al de Messi.
Yo creo que para mí está fundamental, entre muchas otras cosas, está cometiendo un error, y es que quiere jugar al pie, es que quiere jugar con control del juego, y él es un jugador de jugar al espacio y de romper líneas a través del desmarque. Y si no se desmarca, y si no gana esos lances... No es Griezmann.
Pero pegado la banda es complicado,
y además Griezmann tiene un problema gravísimo. Griezmann es segunda punta. Claro, tiene que jugar por dentro.
Y está echado a
un lado. Y le pidas que él encare y que regatee, no sabe hacerlo.
No lo ha hecho.
Porque no lo ha hecho nunca. Él es un grandísimo futbolista
pero
de segunda punta.
Él ha jugado de punta solo muchas veces con Francia. Y a mí lo que me parece es que le falta atrevimiento. O sea, no se parece ni al de Francia, que es campeón del mundo este tío.
Ya, pero Paco, el de Francia nunca juega delante del centro, ¿eh?
Sí,
la
sí. No, muchas veces jugaba sin nueve.
No, no, perdona,
hasta que
Paco.
En el Mundial le pusieron ya el nueve siempre.
Hombre, claro.
Un poco de razón tienes, porque a mí me da la impresión que hay muchos jugadores que llegan al Barça y Messi, que anteriormente intimidaba solo a los contrarios, ahora intimida a sus propios compañeros.
Claro, tú puedes jugar mal, pero no atreverse a encarar o no dar balones sencillos.
Pero si Griezmann no ha encarado en su vida. Sí, que Griezmann no encara a nadie.
Y echársela, es en velocidad que no.
Joder. En velocidad sí, y tiene una definición mano a mano con el portero buenísima.
En la Real jugaba de extremo, En la Real jugaba de interior izquierdo, extremo, pegado a la banda.
Pero hasta que llegó el Cholo y lo puso por detrás.
En la Real. Los años que jugaba en la Real jugaba pegado a la línea.
Jugaba de extremo. Cuando llega al Atleti y lo ponen de segunda punta es cuando hace los números de goles que mete. Los números de Griezmann en el Atlético de Madrid es jugando de segunda punta por detrás de Diego Costa, por detrás de Manchuk.
No hablamos yo no hablo de números, al menos. Además es que creo que va a marcar 20-25.
Hombre, seguro.
Creo que lleva 15.
Este año no.
Pero pegado a la banda sí, es, 15, menos, es menos
pero Griezmann. Se le ve apático, ¿verdad, Paco? Se le ve apático en el campo.
Le veo cortado. No, apático no.
Se le ve sin sitio, sin papel. Yo le veo sin sitio. No tiene papel en este Barça. A veces se lo busca, a veces le va bien. Como es bueno, hace goles. Pero una pregunta muchas veces cuando lo iba a fichar el Barça, buen fichaje y tal, ¿para qué lo quiere el Barça? Pues eso está todavía sin resolver. Vamos a ver para qué lo quiere el Barça.
Claro, es que cuando dejó el Atlético de Madrid ya decíamos, intuíamos que tenía un problema, que no iba a jugar nunca en su demarcación natural. Porque ahí en esa demarcación que él juega está el pequeño, el mejor del mundo. Entonces, todos los problemas que han venido después vienen de eso, de que es un actor secundario que tiene que ir cambiando de puesto y nunca está en su puesto.
Está claro.
Ni va a estar.
Ni va a estar. Eso es lo complicado.
Yo creo que la ha jugado en punta, con otros dos, como Mbappé y Giroud. Ha jugado en 20 sitios y tú le puedes ver más acertado o menos, pero con atrevimiento. Aquí está cortado.
Todo lo que contáis, no sabe jugar en cierta medida, en todo lo que contáis, en cierta medida hay algo de verdad en todo, en la posición, en el atrevimiento, en jugar al pie en lugar del espacio, en tener un punta, en jugar detrás del punta, en todo es un cúmulo de circunstancias, pero lo cierto es que ahora mismo vive del crédito que tiene porque sabemos que es un magnífico futbolista, pero está absolutamente desaprovechado en el Fútbol Club Barcelona. Y él en este momento, pues no.
Yo creo mira, que Santi, tiene miedo Alonso, de que se le enfade
Messi. Alonso ha podido decir en tiempo de juego, yo creo que por lo menos 10 veces lo ha dicho, si no la toca Messi, no pasa nada en el Barça.
Hombre, pero es que...
Pero 10 veces lo ha podido decir. Con un De Jong que ha hecho una primera parte buenísima, con un Busquets que aguanta el equipo. Si no la toca Messi... No pasa
¿Habéis visto
nada en el Barça?
Un balón que queda entre Messi y él?
Sí, que la pega blanda y no sé a dónde pega.
Es que yo creo que tiene miedo de enfadarle. Pero no estoy hablando nada contra Messi, es algo contra la personalidad. Yo pensaba que la tenía ya hecha.
A ver si me meto en el terreno de este y la... Yo creo que es que a veces quiere hacer las cosas tan bonitas, porque desentonan o devolvían las paredes y cosas así, que se equivoca que él lo han contratado para meter goles. Y bueno, que lo veo, que a veces luego, que quiere devolver paredes y no está para devolver paredes.
No está para eso.
Está para meter goles.
Claro. Y seguir al otro, que es el que te va a dar el pase de gol.
Claro.
Pues sí, de todas maneras debe ser complicado, porque este no es un tonto. Debe ser muy complicado esto que estamos diciendo. No lleva un mes.
No
debe ser tan fácil, ¿no?
No, es que para su manera de jugar, ni cuando está con Suárez, le conviene eso, porque él no juega por detrás de Suárez, él juega en banda izquierda.
Claro. Y ahí malamente.
Y ahí lo tiene difícil, porque además él, donde hace mucho daño, es cuando encara en el área, o fuera
si
del área.
No, si Dembélé no estuviera lesionado, un Dembélé en forma y puesto, le quitaba el sitio. Porque
sí, sí, sí. No, lo tendría complicado.
Es imposible. Bueno, pero esto que decía Pichi es la realidad. No puedes hablar de un buen partido del Barça. Tienes que volver a hablar de un partido en el que Messi ha dado los 3 pases de gol. Porque si el equipo le necesita de pasador, él se convertirá en el mejor pasador y dejará de meter goles. Y hoy los han metido. ¿Quién ha metido los goles del Barça? De Jong, Busquets y Lenglet. 2 a balón parado. ¿Quién saca? Messi. Es que es solo Messi y hay que exigirle más al Barcelona. Los demás tienen que aportar mucho más de lo que están dando.
Mensajes de los oyentes al tertulión. Tenemos que hablar del Madrid, tenemos que hablar del líder.
¿Sí?
Claro, hombre. Isco ha hecho un partidazo, vamos, ha hecho una narración Lama. Te has quedado un poco corto con Isco.
No, fíjate, Lama. Y me ha sorprendido porque yo he dicho cuando ha empezado el partido que ha metido 2 pases de gol.
Sí.
Me han mandado un mensaje riéndote y luego he visto a Álvaro Benito que ha sacado esos 2 pases, que uno que ha puesto a Billy y otro a Benzema.
Sí,
y siendo tú el director, digo, qué cosa tan rara que el director le permita a una eminencia del fútbol que saque esos pases de gol que Lama dijo que había hecho. Fíjate,
ha sido una mezcla de Garrincha.
Sí, yo lo hago para animar un poco la retransmisión, que a veces estás más aburrido ahí. Que...
No, a mí no hace falta que me anime, porque no te leo, a mí lo que me mandas.
Bueno, mensajes de los oyentes. Alberto Arau.
Dice Sergio, Yago Aspas viendo fútbol de otra liga a las 12:39. Habla del tipo de profesional que es grande Aspas. De Jong ha pasado de ser Cruyff el año pasado a ser el nuevo Busquets este año y ahora es un box-to-box, vamos, que al final resulta que es Kedira. Alberto, qué bien me lo paso con vosotros. Eso sí, el 80% de los árbitros deberían acudir a clases particulares impartidas por Manolo Lama. José Ángel, Setién dijo ayer...
Vamos.
Dijo al llegar al Barça que el día anterior estaba en su pueblo rodeado de vacas, pues con lo que rajaba antes de los árbitros, hoy no ha dicho ni mu. El VAR es una hermosa y atractiva herramienta, pero inservible para el fútbol. Quizás sirva para otros deportes. Lo de Bale es de traca, dice otro. Creo que un club como el Real Madrid tiene que tomar cartas en el asunto y dejar de ser ninguneado por un jugador que infravalora a la entidad. Y María nos dice, hola a todos, mi novio Darío es súper fan de vuestro programa y siempre os escucha al día siguiente. Su cumpleaños es hoy, lunes 10. Por favor, ¿podríais felicitarle para que lo escuche mañana? Muchísimas gracias y un beso.
Darío Pío Pío.
Darío.
Darío. Pues felicidades, Darío. Muchísimas felicidades. Fíjate, Darío, que todavía sigue el tertulión. Te vamos a dedicar la última media hora de programa.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Sigue el tertulión de Tiempo de Juego, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. El líder, el Madrid, ha ganado 1-4 en el Sadar a Osasuna. Lo ha hecho después de un arranque de partido ahí medio regular, Lama. El Madrid salió raro, con una alineación sorprendente.
10 minutos atontado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Metió un gol Osasuna, tuvo 2 ocasiones, una buena parada de Courtois. Salió, yo creo que pensando que había ganado sin bajarse del autobús. Luego es cierto que a partir del minuto 10 ha sido dueño y señor del partido. Yo creo que ha hecho un muy buen encuentro en el Sadar, que ha ganado a lo mejor en exceso en cuanto al resultado se refiere, pero que se ha llevado los 3 puntos con muchísima justicia.
A mí me ha encantado el arranque de Osasuna, pero me ha parecido una pasada.
El Liverpool era.
Sí, sí. No sé si a lo mejor sin haber metido el gol tan pronto se hubiera empezado a echar para atrás y a protegerse, o el Madrid hubiera reaccionado, pero bueno. Me ha encantado el partido de Isco. Me parece que... recuerdo ahora mismo que ha robado casi más balones que Valverde o Casemiro. Lo recuerdo yo, que no será verdad. Coger las estadísticas seguro que habrán robado más. Le ha dado el físico más que a Modric y a todos. Y de Bale. Para mí, la primera parte ha jugado regular, la segunda parte no ha jugado. Aún estando mal, como hoy, yo creo que lo que le aporta Bale al Madrid lo tiene que intentar recuperar Zidane, y por eso Zidane estará metiéndolo de vez en cuando y a ver si lo recupera de una vez. Cualquier balón que tú centres al área, si está solo Benzema, como pasó el día del Atlético de Madrid, es casi imposible que un tío remate. Estoy hablando de equipos ya que defiendan medio decente.
Yo le he dicho a Paco...
Estaban Bale, Benzema, más otro que se incorporara. Pues ya, con eso, existe la posibilidad del remate. Perdón.
Yo le he dicho a Paco y una cosa en el tiempo de juego, y me reafirmo, o sea, yo evidentemente no soy del Bale porque creo que se ríe del madridismo, pero yo creo que el Madrid necesita a Bale. O sea, lo necesita porque sin hacer nada hoy ha rematado 3 veces entre palos. Ha pegado una de cabeza que se ha ido por arriba, otra con la izquierda que ha pegado en el lateral, luego ha tirado un caño que ha forzado una amarilla al central.
Ha puesto el gol de Isco.
Ha puesto el gol de Isco, bueno, lo ha puesto sin querer, pero lo ha puesto. Pero yo,
pese a que, repito, creo que se ríe del madridismo, yo creo que Zidane lo tiene que recuperar, porque con Benzema es el único que puede matar arriba.
Claro, y ya que le pagas un pastón, hay que
exigirlo. Aquí no es un problema que te rías.
Si lo tienes es para usarlo. Es el típico jugador que lo tienes que tener. O lo usas o preparado para utilizarlo. Porque además no lleva un discurso lineal. Hoy está mal y el próximo día que lo saques te mete el gol del siglo. O sea, es un jugador que tienes que contar con él.
Y me mola decir que le pone en partidos que no son exactamente fáciles para él. O sea, Pamplona no parece... No digo futbolísticamente, digo que no lo pone en casa, lo pone fuera, lo pone en un campo de segunda B, que no es, mira qué bien te trato, que te voy a poner en el partido. Entonces, está bien, porque le está exigiendo en el fondo, le está diciendo,
yo creo que jugar contra el Barça, muy claro, que ya te
puso. Pero luego llega al Camp Nou y lo puso en el Camp Nou.
Zidane tiene muy claro que es un futbolista que necesita y que es un futbolista que le puede dar un plus de calidad al equipo, sobre todo para los últimos meses de campeonato, donde se endurece la competición, donde se empina la carretera y de alguna forma hace falta ahí pues dar algo más de lo que da el equipo, ¿no? Y lo tiene muy claro, tan claro como vosotros. El problema es un poco lo que él quiera comprometerse también, ¿no? Porque es una cosa es el deseo del entrenador y otra cosa es lo que te da el futbolista, que hay veces que no te da ni para ponerlo y otras veces sí.
Pues no lo sabemos, porque sí, como no lo sabe de repente le puede doler
cuando
algo,
no lo pone, cuando no lo pone Paco es por algo.
Seguro,
cuando
seguro.
No lo pone es por algo. Pero porque futbolísticamente grandes, oye, tu opinión y la de todos y la de Zidane es evidente.
Pero Santi, Zidane, por ejemplo, City, hoy que dice, nos quieren hacer ver que tenemos un problema con Bale.
Que no lo tiene.
Y no lo tenemos.
Pero eso lo ha propiciado también un poco Zinedine Zidane. O sea, cuando él lleva ya dos semanas entrenando y llega el pasado domingo y no va ni convocado, cuando llega el partido de la Copa del Rey y no va ni convocado, pues claro, aunque quieras pensar bien, al final dices, aquí pasa algo, porque si él ya lleva tres semanas...
Parece que es una cosa nuestra, lo de Bale, parece que no estamos inventando aquí una situación.
Juanma, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Zidane con Bale no tiene ningún problema. Cuando le parece lo pone y cuando no lo pone. Y yo estoy convencido que el City, el derbi, el clásico digo y demás, le va a poner mucho. Porque si
está bien, no lo puso.
Si está bien, no tiene ninguna de sus cosas extrañas. En esos partidos yo creo que va a estar, porque es un tío que te puede dar, pues, coño, lo que te falta, que es el gol.
Pues el de la Leti era un partido importante. Un partido importante.
Pues no le vería para jugar. Y ahora tiene que poner
creo que él, Zidane hace la justicia a su manera. Entonces, él dijo que te borras de la segunda parte de Unionistas o no sé qué porque te duele un poco el tobillo, pues ahora te vas a perder, como te duele el tobillo, el partido siguiente que te vas a recuperar y otro más que es el de la Leti. Vamos, interpreto eso.
También yo creo que Zidane tiene que cuidar ese equilibrio del vestuario. Y en el vestuario piensan que Bale es un cara dura. O sea, para que os quede muy claro, en el vestuario piensan que Bale, no va a arrimar el hombro por el equipo.
Yo no sé si los demás se quedan o no, pero ¿qué van a pensar de un tío que está el equipo 3-4 o 2-3 o como fuera, intentando remontar y se pide? Es que a mí...
cabrea.
Que, como compañero, yo la primera vez que le viera...
Bueno, aunque a ti no te gusta que lo contemos, pero...
Que no me gusta porque parece que solo, fijamos, cuando entra y sale Bale, y que a lo mejor Casemiro o Pepito Pérez también se piró.
No le demos solo rango de gran partido al que viene del City. La segunda parte de hoy ante Osasuna era muy importante para el Real Madrid.
Y el partido con el Celta.
Y no ha ayudado Bale en la segunda parte.
No, está bien.
Pues eso es importante también.
Porque fíjate, entre todas las cosas, al final uno empieza a tolerar en un vestuario que tenga el tipo de conductas de irse antes del partido y demás y de falta de compromiso fuera del campo. Pero lo que más afecta al final es lo que hace en el campo.
Ah, claro.
Si en el campo llega y te da una ayuda y en el campo llega y te soluciona el problema.
Le perdona.
Michel y Hugo Sánchez nos hablaban y le puso 100 balones.
Efectivamente. Pero el problema yo creo que también tiene que ver con esto. Tiene que ver con el entrenamiento, tiene que ver con las actitudes en los entrenamientos y tiene que ver con las actitudes en el partido.
Pero Santi, tú que has vivido muchos vestuarios y vestuarios envenenados, en el vestuario hay cosas que no se perdonan. Y la que no se perdona bajo ningún concepto es que un futbolista no esté implicado en su equipo.
Totalmente.
Y no solamente digo que se marche o que no se vaya, que no esté implicado en los entrenamientos, que se borre los partidos por la mínima
lo
molestia
que pasa en el
cuando
campo...
otros juegan infiltrados, que cuando llega la hora de dar la cara tú no estás ahí. Eso también,
si de repente ves
que hay compañeros que sí lo dan, tú dices, oye, pues si hay que remar, mejor este que rema más que aquel.
Lo que pasa en el campo es lo que forma la opinión de cualquier jugador dentro de un vestuario. Sobre todo lo que pasa en el campo, porque ladrones no hay, nadie te quita la cartera, nadie te roba el coche, no. Es una cuestión, buena gente normalmente en el fútbol es la mayoría. Entonces, lo que pasa en el campo, como tu comportamiento en el campo, con tu equipo, con tus compañeros, es lo que marca lo que el vestuario. Hay gente, de verdad lo digo, que no sabe hacer lado con un canuto, pero resultan ser magníficos futbolistas y cogen una fuerza en el vestuario brutal, y lo único que hacen son goles, a lo mejor, ¿no? Y no saben hacerlo con un canuto, o sea, no le puedes, no son personas ni capacitadas para mandar, ni capacitadas para liderar. Lo que pasa es que tienen la habilidad de hacer goles o la habilidad de jugar extraordinariamente bien al fútbol y acaban cogiendo un rango de liderazgo que no saben gestionar porque lo que saben es porque lo que pasa en el campo es lo que al final marca al futbolista dentro del vestuario.
Y lo de Isco, lo que hay que pedirle es algo de continuidad. O sea, que realmente lo
Omar,
que
ya visto... más allá de esto, Isco no está jugando mal esta temporada, ¿eh?
No.
Isco está haciendo... Yo
pero
digo,
que tampoco,
lo que pasa
es que pero tampoco es un titular indiscutible del
pero
Madrid.
Pero porque Zidane tiene 5 jugadores en el centro del campo.
Sí, pero...
Más James 6 y los va rotando. Pero Isco ahora mismo, cada partido que juega, Isco está haciendo... una muy buena temporada.
Sí, pero si te das cuenta, lo de Isco es todas las temporadas más de lo mismo. Periodos muy buenos y hay otros periodos que desaparece, vuelve a aparecer. Lo que ahora estamos comentando de Isco no es nuevo, ¿eh? Si nos vamos temporadas anteriores, es más o menos todo parecido.
Mira, hoy, por ejemplo, ¿Albert la juega bien Isco?
Muy bien.
Bueno, pues ¿a quién es el primero que ha cambiado Zidane?
A Isco.
Sí, porque hay cosas que también son están marcadas en los vestuarios y una es esta. Por ejemplo, Isco está mejor que Modric, mucho mejor que Modric, pero para Zidane Modric tiene más galones y aunque Isco esté mejor en el partido, quita antes a Isco que a Modric. Y como
es un jugador que está permanentemente resucitando, entonces no sé si se puede hacer una carrera futbolística en base a eso, a aparecer, desaparecer.
Pero el mejor,
cuando no está bien es insustancial, cuando está bien como hoy es un genio, da gusto verle. Y no sabemos ya cuándo volverá.
Viene de lesiones.
Pero si a Zidane, le da ahora 2 buenos meses, pues como Vinicius no había aportado gran cosa. En los últimos 2 partidos había estado bien. Pues si le da ahora un par de meses buenos, pues eso es lo que tiene que hacer Zidane, aprovechar.
Pero yo repito, Isco, mirar los números, Isco está jugando mucho este año, ¿eh? Y eso que está jugando el Madrid con 5 centrocampistas, pero Isco está jugando. Y mira, voy a decir más, yo estoy convencido que el día del Barça y el día del City, Isco va a jugar titular, ¿eh?
Ahora estamos mismo titular. Viendo una de las mejores versiones de Isco, que antes a veces a Isco le sobraba un regate, le sobraba a veces amasar demasiado la bola y ralentizaba un poco el juego. Y ahora, en cambio, cuando tiene que ralentizarlo, porque tácticamente es necesario para el equipo, lo hace, pero cuando la tiene que soltar prácticamente de primera también lo hace. Y eso antes abusaba demasiado de amasar demasiado la bola.
Sí, cuando fue al Camp Nou yo dije, Modri va a ser suplente y Isco va a jugar. Y jugó Isco. Y ahora vuelvo a repetir. City y Barça
van muy seguidos, Manolo. Ahí no
sí,
te
bueno,
va.
Pues,
hay 3 días.
Pues,
o sea,
pero
ahí va a haber
para mí ahora mismo Isco, para mí es más titular ahora mismo Isco que Modric.
Pero a ver
para
quién mí. Sale, porque decís que también va a jugar Bale, va a jugar Isco.
Van a jugar 4 en el medio.
Y 2 arriba.
Que Modric va fuera.
Hombre, tiene pinta de que Hazard no va a llegar para
y
ser
si
titular.
Y si Hazard llega, serán Hazard y Benzema. Y si Hazard no llega, serán Benzema y Bale. Yo creo, ¿eh?
Yo también.
Ahora que Vinicius nada, Vinicius nada, el hombre.
Vinicius no ha jugado hoy, Juanma.
Vinicius va para
el jugador, partido que hizo el otro día.
Vinicius lo tendrá de revulsivo. Claro. Yo creo en eso, que si va a cazar con Benzema fijo. Y luego este Isco es titular, a 10 de febrero es titular, a 10 de marzo no sé. Pero ahora mismo, el mejor del Madrid.
Pero esos 2 partidos, por ejemplo, es que va a haber 4 cambios.
Ah, no, claro, seguro. Hombre. Seguro, ahí tendrás que moverlo. A lo mejor en uno de esos es titular Hazard.
Bueno, desde luego los que no va a cambiar es los de la defensa.
Hazard me imagino que tendrá que entrar ya. Que Hazard ya lleva 3 meses.
Un rato contra el
Celta.
No, tres no. Pero con un rato contra
el
Celta.
Ya llevaba 72 días, pues ya han pasado 7 más, son 79, y ya no puede jugar hasta el domingo que viene, son 86. O sea, que es que va a estar a 3 meses para jugar al fútbol, ¿eh?
86 días.
Claro, es que lleva muchos días sin jugar, entonces tiene que entrar ya.
Y en el Celta y el Levante.
De que estas noticias últimas del último mes, de que va a entrar, de que al final no entra, de que va a jugar, al final no juega, de... A mí me dan sabor a recaída, ¿no? A que no se encuentra bien o no sé, ¿no? Pero yo lo esperaba, todo el mundo lo esperábamos mucho antes.
Sí, sí.
Y hay una probablemente una información que no nos sirve, que está un poco oscura. Bueno, pues porque el chico no está bien, porque más ganas que tiene de ponerlo Zidane, no tiene ningún otro
Zidane,
jugador.
No se corta un pelo, o sea, espera, vamos.
La lesión fue muy complicada.
Claro, y yo creo que, mira, él está bien porque él está entrenando ya al
el grupo
de los demás, claro. Pero yo creo que, como ha dicho, me parece que lo ha dicho Tomás o Paco, Zidane no va a arriesgar con él. O sea, lo va a poner cuando lo vea Fetén. ¿Por qué? Porque lo bueno empieza ahora. O sea, lo bueno empieza dentro de 15 días.
Si yo 80 días... ¿Arriesgar en qué sentido? ¿Arriesgar en qué tener una recaída? Entonces es que no está bien. Porque si hay riesgo
o arriesgar
en
no meterlo al 100%, claro. Que y, también es arriesgar. Y, porque, oye, no es lo mismo...
Si quieres tenerlo bien dentro de un mes, que es cuando lo vas a necesitar... Necesita empezar a coger ritmo de partidos. No te digo de meterle 90 minutos, pero tendrá que meter los últimos 20, los últimos 30.
Oye, yo creo que va a jugar contra el Celta, por ejemplo.
Joseba, sí. Flipante lo de la Real, ¿eh?
Sí.
O sea, el ambiente en el campo, la semana que se ha pegado la Real, lo de Isak, o sea, todo es alucinante, ¿eh?
Sí, es alucinante. Mira, me acuerdo muchas veces de conversaciones que tengo con compañeros nuestros, como Alberto ahora, que dice, ay, la Real, que si se mete en la Champions, que se mete en Europa, y yo siempre le digo, si es que ahora mismo eso importa un carajo, y me dice, pero ¿cómo va a importar eso meterse? A ver, como es un club humilde, como es un club que no tiene ninguna obligación, ahora mismo lo que se trata es de que cuando tú veas a Noeta o veas un partido de la Real, te diviertas.
Ir haciendo.
Claro. Y de repente te has encontrado con un tipo, con un loco, con un pirao, como Imanol, que es muy sistemático y al que lo único que le interesa es atacar, 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 atacar. Y ha perdido muchos puntos la Real porque va ganando 2-0 y sigue con la misma filosofía. ¿Esto qué pasa? Que te convierte en un equipo que eres muy vulnerable defensivamente. Pero que te quiten lo bailado. Es diversión, es fútbol, es alegría. Bueno, y ahora mismo das con una generación de jugadores. Recuerdo que hoy había 7 jugadores de la cantera en el 11 inicial de la Real que de repente empiezan a jugar, se contagian de ese optimismo, de esa euforia, y a ver quién para eso.
Es que
¿no?
Por eso puede ser el nuevo Ormaechea, porque mira para abajo. O sea, claro. No le importa nada, como los ha tenido... No,
sin complejos.
Saca chavales.
Claro, de hecho, recuerdo que hace poco Imanol dijo que él prefería entrenar a los chavales de la cantera que a la Real por la responsabilidad que eso suponía para él. O sea, que conoce perfectamente lo que viene por abajo.
Como entre el Bernabéu y hoy habrá utilizado 17 tíos.
¿Sí? No, pero escucha, pero además, pues, mira cómo gestionó lo de William José. O sea, aquí el que no quiera, vamos, que
pues,
se pide.
Pues lo mismo.
Pero mira, hoy lo
es muy Zidane en ese aspecto, ¿eh?
Claro.
Es muy Zidane.
Y hoy titular contra el Atleti, ¿eh? Hoy titular contra el Atleti.
Sí, 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 sí. Cuando todos esperaban que jugara Isak, no, Isak al banquillo y juega este.
Joseba, llega un momento en donde hay que definir objetivos a final de temporada, donde si el equipo puede entrar en Champions, económica, social y deportivamente es la leche, y ahí no puedes...
Eso es otra cosa, pero eso es un asunto de los directivos, no es un asunto de los aficionados. A ver, evidentemente no para,
sí,
para la estructura...
Que te quiten lo bailado, Santi. Solo claro. Lo que ha vivido la afición de la Real entre el jueves y hoy es que es impresionante.
Yo decía siempre, el porro de la Real tiene que ser la Copa del Rey.
Claro.
Y si este año llegas a la final... Te pegas un gustazo que te puede durar 5 o 6 años. Y dices, joder, pues 20.000 tíos o 30.000 tíos y tías a Sevilla, mira, a vivir una final de la Real. Joder, pues que te quiten lo bailado. Llevas 25 años sin vivir una cosa de esas, 30 años.
Ha participado hace 20 años
en muchas Champions. Y alguna la costó hasta el descenso.
Claro.
Sin embargo, las copas no se olvidan.
No.
O sea, como gane la copa, eso queda para siempre. Ahora, si has participado una vez en Champions para hacer nada y caer en la primera fase, no sé qué, pues eso es olvidable.
Es que ahora mismo no tienes mimbres para hacer algo importante en la Champions, con lo cual asume un poco tu papel también.
Sí, pero también hay
que tiene que tiene entusiasmo para luchar por ambas cosas sin problema ninguno. Y por supuesto, más importante a nivel social y a nivel emocional es la Copa del Rey, porque no tiene oportunidad, como ha dicho Joseba, lleva 25 años sin aparecer por las finales, viéndolas por televisión, ¿no?
Pero Santi va a luchar por la Champions sin querer, porque juega muy bien y el que juega bien gana y está arriba.
De todas formas, meterte en la Champions, los millones guas que te caen cuando te metes en la Champions.
Claro, es que si tú le preguntas ahora a Perribay, te va a decir, mira, meteros la ilusión por donde queráis. A mí dame la Champions y los millones y así puedo hacer un proyecto más consolidado para el futuro. Pero si lo ves desde el punto de vista de aficionado,
si tú juegas bien, acabas vendiendo más dinero de lo que ganas en la Champions. Claro,
ese es el plan. Y juegan bien.
Vamos, mañana viene el United y te da 70 por Isak, pues has perdido a Isak, pero te dan 70.
Claro. Ya, pero ha contado Marco antes que tiene el
Dortmund por 30.
Sí.
El Dortmund 30 y el resto 70, ¿no?
El Dortmund normalmente le firmará para hacer ellos el negocio.
Claro.
Y además está para las dos cosas porque lo que está haciendo le da para... Juega bien, está en semifinales de la Copa del Rey porque juega bien. Está arriba porque juega bien. Y jugar bien sirve para la Champions y para la Copa del Rey.
Por eso decía yo antes que con Isak lo que haría era jugar contra el Mirandés y después no ponerlo en un mes y declarar públicamente, constantemente, que su comportamiento en los entrenamientos es indigno y que no merece estar en la Real ahora mismo. Y que ya veremos lo que se hace. Y así que se olviden.
O que hasta
que darle algún brebaje.
Esto es tremendo.
Que hasta empujar. Lo tenéis.
Oye, una cosa, ¿por qué está tan callado Antonio Ruiz? No lo entiendo.
Hola. No,
¿cómo hombre, hola? Si has hablado.
Estoy compartiendo la felicidad de Joseba y de su equipo, ¿no?
Sí. Tú no tienes tanta felicidad, ¿no?
Bueno, ayer, mira, ayer hablaba con mucha gente después del partido. Ayer más que nunca.
¿Qué partido?
Más que nunca ayer hacía falta ganar a cualquier precio. De cualquier
bueno,
manera.
Bueno, llevas así toda la vida diciendo eso.
Venía el Atleti. No, hombre, no. Ayer,
¿cómo que nombre no?
Ayer más que nunca era para una hemorragia de 5 partidos sin ganar, de los nerviositos, dando vueltas alrededor del vestuario, poniendo en duda el sistema, poniendo en duda todo. Bueno, pues ayer había que ganar y lo hizo el Atleti, como lo ha hecho casi siempre. Cuando ha necesitado ganar, entró muy fuerte en el partido, hizo el gol y luego hay un instinto de autoprotección en el equipo que como está cogido con alfileres.
Instinto
mismo,
de autoprotección.
Porque... Sí,
sí, instinto de autoprotección me gusta mucho.
Porque tiene 7 bajas que son titulares habituales en este equipo y él... Sí.
No, pero si lo ha hecho con titulares también.
Claro, sí, sí, él claro. Hace un gol y lo conserva como un tesoro que nadie se lo quite y para proteger claro. Eso, el sí. Equipo muchas veces...
Es una especie animal, atrás. Parece un documental de la 2 claro. Esto, ¿eh?
No,
pues mira, sí. Lo podríamos hacer.
Es el rinoceronte verde.
Claro, sí. Claro, entonces...
La tortuga se mete en el caparazón.
Sí, sí. Hablando en serio, si no lo queréis entender, no lo entendáis, pero vamos, sí, tampoco me lo estoy inventando, ¿no? Es lo que todo el mundo vio ayer.
Tiene muchas bajas.
Un equipo que asegura ese gol que le da 3 puntos que necesita. Y punto, y ya está, y se acaba sí, la película.
Pero lo asegura ahora, porque quiere. Tú dices que porque quiere. Yo creo que lo asegura porque no le dio más de sí en la segunda
bueno,
parte.
De todas formas,
entre
Rubén,
las bajas, el Granada, que, claro, que es un equipo organizado, todo, que es un buen rival.
No se arriesga.
De todas formas, digo, qué barata está la Liga Española. Qué bonita puede estar, porque está todo muy, muy ajustado y muy apretado, pero qué barata está. Que estando tan mal como está el Atlético de Madrid,
sí,
está en Champions, ¿eh?
Claro.
O sea, esta jornada, el Atlético de Madrid que ha visto como el Villarreal no ganaba, como el Sevilla perdía, como el Valencia perdía, todos estos iban por delante de él. O sea, el Atleti palmaba. O sea, que con lo mal que está el Atlético de Madrid, que mira que está mal, va cuarto. Están Champions.
Esa lectura vas a Valencia y te la hacen igual. Que tengamos,
sí, sí, es que está muy barata la liga.
Que tengamos opciones reales de Champions. Vas a Sevilla y te la hacen lo mismo.
Es que, ¿por qué? Sí, sí, porque está muy barata.
Pero si estamos de acuerdo... hay buenas plantillas como la de Atlético Madrid que no necesitan jugar especialmente bien para ganar partidos.
Pero la Murciélago, si estamos de acuerdo en que... Barata, ¿eh? No. Ahí se han colado dos equipos que no estaban presupuestados, que son el Getafe y la Real, para que se metieran en Champions, y eso claro. va a ser otra liga.
No, cuando digo barata no me refiero, Roberto, claro. Que no esté bonita ni competida. Me refiero que hay equipos que están horribles,
y no son
que como están, hombre, deberían es que... estar ya condenados a no pelear por la Champions, claro, y están horribles, están peleando por la Champions.
Pero es que hay otros que te la van diciendo... a poner cara, te la van a poner
claro,
cara.
Sí, claro. Si estamos diciendo que al Madrid y al Barça no les sobra, pues los demás están ahí.
Es verdad.
Es que esa es la ventaja. ¿Quién va a ganar la liga? Pues no lo sé.
En Madrid han empezado palmando con 2 del centro de la tabla hoy.
Claro, pero, como no le sobra ninguno.
Pero es una cosa que pues Lama dice que la liga está barata y en realidad la liga está bonita. Más que barata.
He dicho sí, barata y competida, ¿eh?
Sí, muy competida, sí, sí. Porque pero no hay que, nadie está
suena
sobrado.
Un poco despectivo, no sé qué. ¿Y qué prefieres? No, no. ¿La liga donde se iban estos y ya no había más?
Yo que habla, como habla por comparación porque... de los últimos años, que sí. Es que se escapaban 3 o 4
claro,
y adiós.
Claro, lo que quiere decir Lama básicamente es que para las posibilidades que tienen, en este caso concreto, el Atlético de Madrid, viendo su plantilla, está jugando peor al fútbol
mucho
de
peor.
Lo que su plantilla puede hacer.
Claro,
eso
hombre,
es lo
claro,
decir,
y pese a todo, está metido en la pelea.
Sí, una plantilla sí, sí. Que lleva casi un mes o va a completar un mes sin sus 3 delanteros titulares, que son sí, los que sí, le dan sí. Los goles. Sin sus 2 centrales titulares. Jiménez, aparte ya que lleva más de larga duración. Te quiero decir que el Atleti está sobreviendo muy a una bien. Situación
Antonio,
muy delicada.
Esa situación y para sobrevivir, no
lo que
se
tiene
lamenta.
Que hacer es respirar. Lo que
esa
tiene
situación...
que hacer es respirar.
Esa situación, no, primero, no se lamenta y en
pero
eso
existe,
lo tiene muy claro.
Sí,
y
los
segundos se buscan soluciones al problema, porque eso no es casualidad. El equipo que tenga muchas lesiones y entienda que es fruto de la suerte, de la casualidad, de brujería, está totalmente equivocado.
No es
bueno,
porque en el estado físico de un futbolista intervienen muchos factores y alguno de ellos no está siendo el correcto.
Oye, hablando de lesiones, hay que mirar a ver, el Getafe no se lesiona a nadie y tocó madera.
Amigo,
hay que investigar eso. Creo
¿y no
que
será porque no corren?
Tienen un sistema.
¿Y no será porque no compiten en Europa?
Sí, pero me han contado que hay una especie de sistema de los médicos y demás, con unas tablitas. Y a este no le pongas, que no sé qué. El Getafe.
Sí, pero bueno, eso lo tienen todos.
No, no, pero a este le sale, ¿eh? A estos le sale.
Ahí está el ejemplo. Ya le sale. El Getafe.
Y corren como gamos, ¿eh?
Compite, ha competido y está compitiendo en Europa, sin duda. Más que nadie. Y ahí las piernas no fallan. Luego, ¿hay algo?
Algo hay.
Bien hecho.
Bien hecho.
Detrás de físico.
El Sevilla está pasando por un momento ahí raro, ¿eh?
Fatal.
Hola, Víctor Fernández, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
Semana otra vez dura para el Sevilla, ¿eh?
Semana nefasta. Nefasta con la eliminación de la Copa, el mal partido el otro día con el Alavés y el ridículo espantoso que ha jugado hoy, que ha firmado hoy en Vigo, en el que Lopetegui ha zarandeado al equipo, ha puesto los fichajes y ha terminado jugando con Nolito y Luke de Jong de nuevo. Y ha perdido, dando una imagen en la segunda parte absolutamente inquietante, y ahora mismo las sombras acechan al Sevilla, porque el Sevilla el Sevilla no está ahora mismo para competir ningún tipo de Liga de Campeones, y como siga así sale hasta de los puestos de Europa.
Hoy has dicho que se le está poniendo cara de Pablo Machín a Lopetegui.
Bueno, ya la tenía. Está ya entre Machín y Berizzo, sí. Tiene un día la careta por delante.
No, pero hablando en serio, ¿tú lo crees
San
eso?
¿San Paoli?
No, yo vamos, Guama, yo hablo siempre en serio.
Sí, pero...
Está atascado, está completamente atascado. Y si aquí no está Monchi, Lopetegui tenía los días contados.
Esa es la clave.
Sí, hombre. Hombre, si Berizzo lo echara un quinto.
Es que el año pasado... Perdona, es que no me extraña, porque esto también es una historia de Monchi.
Bueno, es que el año pasado...
Sí, no, pero
para
es
mí
es
una de las
historia,
claves por la
no
que
una cuestión...
Que el Valencia fue a Champions es porque destituyeron a Machín. Se precipitó el Sevilla.
No, se precipitó.
Bueno,
no.
Pues es mi opinión.
Ah, bueno,
y ahora, con Monchi, hay algo muy evidente, que no va a haber precipitación y va a aguantar su proyecto y va a aguantar su entrenador.
Pero eso,
se equivocará
no sé si es bueno o malo.
¿Será bueno o será malo?
Es lo
que se ve desde fuera.
No, pero yo te lo voy a explicar, Santi. Monchi ha ganado mucho. Entonces la gente tiene fe en Monchi. Si aquí no está Monchi, Lopetegui está en la calle. Le falta dos telediarios. Pero la gente cree que Monchi, porque lo ha demostrado en otras ocasiones, pues puede reconducir la situación, puede sostener al entrenador. Es una red siempre para el entrenador. Si Monchi no está, a Lopetegui le quedan dos telediarios.
Lo de el entrenador, don Julen, gracias Florentino Lopetegui, eso ya no lo volverá a decir.
Ahora mismo está dedicado a Alicatá cuarto de baño. No. Está mal, está atascado. Además,
el Bernabéu para abajo...
Está dando bandazos y él lo sabe, ¿no? Hoy ha hecho cinco o seis cambios, luego ha tenido que sacar a Nolito y a... No está reaccionando bien. Y después el equipo, ¿no? El equipo tiene una falta de calidad... que con el paso de los partidos se va demostrando. El equipo anda mal, está bastante mal, y anda la gente muy muy inquieta porque, insisto, ahora mismo el equipo peligra pelear por el sexto puesto.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Abrazo muy fuerte para todos. De hecho, mira, Juanma, la prueba es que es 1:28, ¿no?
Sí.
Dentro de dos partidos me va a dar paso Carlos Herrera. es normal. El equipo va perdiendo y va perdiendo interés. Entonces, el periodista entra cada día, claro, es que esto... Antes entrábamos a las 11:30.
Vas por delante de Hugo, tranquilo.
1:29, que es normal.
Víctor, que el mío va en los tres primeros siempre, sí, y yo entro en 27. O sea, que yo estoy un minuto.
No.
Esto habláis
escuchando yo de las 11.
Esto con el comité de empresa que gestiona todo esto. Las protestas. Un abrazo, hasta luego, Víctor.
No era protesta, es serio. Cuando el Sevilla está arriba, abre los programas. Sevilla ahora mismo pierde en Vigo y pierde importancia y tiende hacia la intrascendencia, y eso lo tiene que arreglar el Sevilla, porque es que va a poner en peligro pelear por la Europa League. Buenas noches.
Buenas noches. Manolo Lama, ¿cuándo zarpa el barco destino a la 14ª?
Este año va a estar complicado, ¿eh?
¿Cómo? No va a haber barco.
Pero escúchame.
La naviera. Bueno, ha quebrado la naviera.
Manolo. Estamos mirando a ver si está, pero lo veo.
Está fletado.
Pero una cosa, y no sé si 14ª, pero con destino al Manchester City, por ejemplo, ¿va a haber barco?
No, superado ese. ¿Sí? Lo podemos llenar mañana. Sí.
Vale. Entonces ya puedes sacar el barco,
aunque sea
una gabarra.
City, oye, no, llamar a Boluda.
City, podemos hacer un transatlántico que ese está lleno, ese no hay problema.
Bueno, no te creas.
Bueno, vaya partido va a ser ese.
¿Tú vas en ese barco, Paco? ¿En el barco del...?
Ni de coña.
¿Ves? Mira, ya uno que falla.
Pero Paco ya sabes que dice una cosa y piensa la otra.
No, que se tiró al agua.
No, yo creo que el Madrid para la Champions no le da. Para la Liga sí, pero para la
Champions. Paco González, ¿se ha acabado la etapa de Marcelo en el Madrid?
No, yo creo que no. Y que este año, aunque solo sea para darle descanso a Mendy, le va a tener que poner igual 6 o 7 veces más.
Joder, esta le va a fastidiar a Fouto. Guas, dime. ¿Quién es mejor, el Vaquilla o Sánchez Martínez?
El Vaquilla.
Roberto Palomar, si al Valencia le pagaron 700.000 euros por ir a Arabia, ¿cuánto le pagarán al Mirandés si es campeón de Copa por ir a Arabia?
No, paga el Mirandés.
Le sale a pagar la declaración, ¿no? Le sale a pagar.
Paga el Mirandés.
Cañizares, viendo las dudas que hay en torno a la portería de la selección para la Eurocopa, ¿tiene opciones Aitor Fernández de ir con la Roja?
No.
Vale. Siro, ¿debería RDT ser el suplente de Benzema en lugar de Jovic?
¿Quién es RDT? Raúl de Tomás, sí. Yo lo recobro, lo recupero ya.
Vale.
Y si tengo que pagar algo, pago yo también algo.
5 vale. goles, 5 partidos.
Ese tío se le caen los goles, es un fenómeno.
Miguel Rico, viendo el juego del Barça, ¿va a tener más entrenadores este año que el Madrid en la temporada pasada?
No, vale. Porque si echan a Setién, se tienen que ir dos.
Albelda, ¿ves al Valencia en caída libre?
Libre no.
moderada, una caída.
Moderada. Vamos a ver.
Vale. Antoñito Ruiz, ¿cómo llevas eso de ser el tercer equipo de Madrid?
Yo soy Antonio Ruiz, persona física, ser humano y muy feliz. Yo no soy equipo de nada.
Si no te ha preguntado eso.
Claro, si yo sé, porque yo sé lo que me ha preguntado Miguel, pero yo me escapo como tú. Somos escapistas. Somos juvinis.
Muy bien. Oye, compañeros, muchísimas gracias por el momento de radio. Un abrazo, hasta mañana. Hasta aquí este tertulión, este triste tertulión, que arrancaba con la noticia del fallecimiento de David Gistao. Es imposible quitarse de la cabeza a su viuda, a sus 4 niños, a sus amigos, a su familia, al periodismo en general. Un abrazo enorme. Se ha ido un grandísimo periodista. Descanse en paz, David Gistao. Buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.